El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Actualmente rodeada de conflictos que no afectan a su seguridad, sí azota un turismo que le reporta el 26% del Producto Interior Bruto, tierra árabe pero santa para dos religiones, 11 millones de habitantes, un legado histórico de varios imperios y todo ello en menos de 90.000 metros cuadrados. Y sin embargo, muchos hablan de él como el más grande de los países pequeños. Hoy en el enfoque de ida y vuelta, Jordania. Cada metro jordano tiene la impronta de un imperio diferente, por eso es imprescindible un guía local que ponga todo en orden y contexto. El nuestro se llamaba Ashraf Boyok y con él comenzábamos hablando de aquellos que una vez se adueñaron de medio mundo y que también pusieron aquí pie y arte. Nos vamos al norte de Amán, a la capital, para encontrar una ciudad grecorromana que llegó a contar con 30.000 almas, Gerasa, la ciudad de las mil columnas. Decenas de ellas abrazan al visitante en la plaza principal, en la que confirmamos aquello de que no hemos inventado nada a prueba de terremotos y amiga de los centros comerciales, cuenta Ashraf.
Se llama la Plaza Oval, rodeada toda la plaza por unas columnas antiguas romanas, están muy bien conservadas. Algunas columnas, como se ve, están desplazadas por el efecto del terremoto del siglo VIII. Y todo el piso y el suelo aquí, que son de piedras originales de la época. Y los caminos también que llevan para Lacardo Maximus, lo que es la avenida principal de la ciudad. Desde hace 2000 años y sigue siendo todavía en los supermercados, en mercados grandes, tienen la plaza y la fuente como el adorno de la plaza y alrededor las tiendas.
La segunda ciudad romana mejor conservada del mundo después de Pompeya, con Cardo Máximo conectando Plaza Oval con Ágora, Mercado, el Templo de Zeus, luego Júpiter para los romanos y el Ninfeo casi intacto y que nos recuerda a un tesoro español.
Y la pared también, que esculpían los romanos unas cabezas de leones que sale el agua de la boca de los leones. Sí, es como la Alhambra, por ejemplo, en Granada, este estilo.
Para llegar a todo ello habremos atravesado la imponente Puerta de Adriano y dejado atrás también el hipódromo, con capacidad para acoger a media ciudad.
El graderío de 16 filas de asientos, era todo alrededor de toda la plaza, y cabe 15.000 espectadores, imagínate. Se supone que vivían aquí en esta ciudad, la ciudad de Gerash, más de 30.000 de personas.
Mires donde mires, son ruinas en las que queda poco a la imaginación para adivinar de qué se trataba. Incluso hay marcas de cuchillos en lo que fuera la carnicería. Si alzamos la vista, panorámica de 360 grados de la ciudad moderna en la que muchas generaciones se enorgullecen en la actualidad de su patrimonio. No obstante, se cuenta que Gerash viene de Gerontes, palabra griega que alude a la gente mayor, y cuentan que Alejandro Magno mandó construirla para los viejos, encomendando la tarea a jóvenes prisioneros a los que luego mató. Miramos más arriba en el mapa. Allí aguarda otra ciudad grecorromana, Yedara, en Umkasi, aunque con más influencias como la otomana y una tonalidad diferente. El blanco y el marrón quedan desplazados por el negro del basalto. Una vez más hablamos de un enclave, lo alto de todo, para todo ver, y este atraía más a pensadores, filósofos, uno de ellos, arabios, aquí enterrado y en cuyo sepulcro grabó su última enseñanza para todo el que ahora lo visita. Habla sobre la fugacidad de la vida.
Como antes, ahora soy yo. وكما انا الان ستكون انت تمتع بالحياه انك فاني.
Donde tú estás yo estuve, donde estoy tú estarás. Disfruta de la vida mortal, reza este nicho, este sepulcro, como decimos, ubicado en Yedara, en un cais, que decíamos un cais. Y apenas terminas de leer, disfrutas visualmente de una panorámica envidiable en la que oteas fronteras desdibujadas en los últimos años.
Los altos del Golán, que pertenecían antes a Siria, y por detrás también es la tierra de Siria. Claro que estamos muy cerca de la frontera con Siria, con Líbano, con Palestina también. Y desde aquí también podemos ver el lago Tiberíades, que pertenece ahora a Israel, ahora porque antes pertenecía a Siria. Y a una montaña, se llama la montaña de Sheikh, que pertenece a Líbano.
Varios elementos importantes en lo que acabamos de escuchar. Sirios, por ejemplo, son muchos los refugiados procedentes de aquel país que vive en Jordania y en campamentos al principio improvisados y que ahora son miniciudades sustentadas, entre otros, por fondos europeos. El más grande tiene 1 millón de refugiados, un campamento con 1 millón de refugiados. La expansión de Israel no solo ha movido líneas sobre el mapa, también a cientos de miles de personas. Y el lago Teperíades, donde nace el río de Jordán, que finalizaba en el Mar Muerto antes de que las placas tectónicas dictasen lo contrario, lugar sagrado para musulmanes, también para cristianos, como veremos más tarde, porque ahora seguimos en el norte y en las alturas. Nos vamos a una fortaleza erigida por Saladino en un lugar elegido por su importancia estratégica, pero que luego se convertiría en un punto comercial y de peregrinaje, el castillo de Al-Jun.
Claro, los musulmanes vienen aquí a construir el castillo este que se llama Al-Jun, por encima de la montaña más alta, de 1.400 metros sobre el nivel del mar, en un sitio estratégico para poder asegurar el camino entre Damasco en el norte, en Siria, y Alejandría en el sur. Pues este era un camino de comunicaciones y un camino muy importante como camino comercial. Y andaban por aquí también los peregrinos musulmanes y cristianos también por el mismo camino.
Desde aquí, hablando de caminos, un poco de senderismo, o un mucho, dependiendo de lo que guste uno de emplear sus piernas para conocer mundo. El Jordan Trail es un sendero de casi 700 kilómetros, muy bien indicado y que vertebra el país de norte a sur para conocer sus contrastes y a la población local, que actúa como guía, anfitrión y cocinero. Isa Duicat fue el nuestro.
Yes, the National Trail, the Jordan Trail, starts from the north to the south.
El sendero nacional recorre el país jordano de norte a sur en unos 670 kilómetros, cruza más de 20 grandes lugares de ruinas, puedes hablar con la gente local, comer platos locales, dormir en sus casas y ver algunas ruinas en los pueblos que te permiten ver los diferentes paisajes jordanos.
You can stay in the guest house, eat local dishes, Jordanian dishes, talk with the local community. And see some ruins across the villages, different landscape in Jordan.
Cuando los explores, cuidado, muchas de las ruinas aún están en pañales. El gobierno no da abasto en los proyectos de excavación y, sin embargo, vas a ver numerosos agujeros caseros hechos por particulares que buscan oro y tesoros romanos, griegos, bizantinos, nabateos, los primeros moradores. Si puede uno, que dedique un par de horas a una población de las que no aparecen en las guías y, por tanto, cuentan con los dedos de una mano los turistas que por allí se pasan. La verdadera Jordania está en Salt y en sus zocos, nuestros mercados. Así suena el manzanas y naranjas, oiga, en árabe. Y allí observamos con mayor claridad numerosas casas con versos del Corán tallados en sus fachadas.
Porque los musulmanes antes del Islam eran paganos, que tenían sus ídolos y sus dioses de piedra y tal. Cuando vino el Islam, claro que eliminó todo eso. Ahora lo que tenemos adentro de las mezquitas, adentro de las casas de los musulmanes, no tenemos imágenes o figuras, estatuas. Tenemos solamente como unos versos del Corán.
Ahora sí, toca regresar a la capital, por fin, hacerlo sobre las cuatro ruedas. Para uno que se conoce cada kilómetro de carretera de Jordania, lo mejor es confiar en un chofer profesional en una primera visita. Eso nos dijo él. O al menos para los primeros días, y después ir a tu aire con coche alquilado. Hablamos de Samer Al-Shishani, conductor especializado en turismo. Nos dice Samer que lo mejor es un chofer que sepa, que conozca el país, para la tranquilidad de uno, y ya después, una vez se conozca lo básico, los principales rincones del país, puede alquilar un coche, conducir por su cuenta a los sitios que más le gustaron. El jordano en autopista es cauto, en ciudad cambia la cosa, así que cuidado, y la gasolina cuesta 70 piastras el litro, menos de un euro al cambio el litro. Para alguien que ha pasado más tiempo en carretera que en casa, más noches bajo un techo diferente del de su hogar, creímos difícil la pregunta de ¿qué rincón es el favorito del país? Pues Samer lo tiene claro. La carretera, cualquiera de ellas, siempre que sean autovías y autopistas. Antes de caminarnos al sureste de la capital y al Mar Muerto, detengámonos en Amán. La capital es ciudad de las mil culturas y los mil nombres, y todos ellos se aprecian en las losas que da la bienvenida en la ciudadela, la parte más antigua e histórica, de nuevo rodeada en completa panorámica por la ciudad moderna. Aquí se erigió la primera y la verdadera Filadelfia.
Amán era Filadelfia, durante el periodo romano, Pesantino también. Los que tienen ahí en Estados Unidos, claro que hay una ciudad que se llama Filadelfia y tal, y otros países, pero el nombre original que era de Amán.
Tomó su nombre y estilo helenístico del griego Ptolomeo Filadelfo, pasando después por manos amonitas, Rabatamón, y árabes, Jabal al-Kala, una de las siete Jabals o colinas que sustentan Amán, como hagan otras ciudades como Roma. Los restos del templo de Hércules se llevan la foto y el palacio bizantino de los poderosos omeyas, la historia que la solapa con la nuestra.
El palacio del príncipe se llama Al-Walid y tiene un montón de lugares también que donde fundaron unos palacios para él. Supone que en la ciudad de en España se llama Valladolid, que es el nombre árabe Palad del Walid, significa la ciudad del Walid. Es donde vivía el príncipe.
La ciudadela merece una reposada visita y en ella perder la noción del tiempo. Nosotros la perdimos en un viernes, que por cierto es el primer día del fin de semana y festivo por antonomasia, porque un viernes nació el profeta Mahoma, al que el ángel Gabriel le susurró los versos del Corán de parte de Alá. Ese momento marcaría la celebración del Ramadán, que se mueve por los meses lunares y que en 2024 ha coincidido con la Semana Santa. Marchamos a un restaurante de prestigio entre los locales capitalinos y con guiño a nuestros hidalgo y obra más universales, Molinos de Viento, Tawajin Ulhawi. Todos sentados en grupos de diferentes tamaños y con patatas de yesh, pollo, keba o croquetas con carne molida dentro y agdash, sopa de garbanzos en la mesa. Nadie toca nada, estamos en Ramadán, solo se puede beber y comer cuando el sol se esconde y esperan a su puesta a las 7 de la tarde. Justo cuando suena la cuarta llamada al rezo, lo hacen también los cubiertos y platos. Ha sido otro día de duro sacrificio. Un banquete pantagruélico del que solo hemos recorrido entrantes, con los maclubas servidos volcándolo sobre una bandeja antes de destapar una gigantesca montaña de arroz, verdura y pollo, y el plato jordano por excelencia, el mansaf, una cantidad ingente de arroz con cordero que se deshace al tacto y maridado con yogur que se sirve aparte para que bañes a placer cada grano. Pocos terminan, todos disfrutan esta receta de origen beduino, como también lo es, ya en la zona del desierto al que luego nos asomaremos, el sarv, cordero enterrado entre 3 y 4 horas en suelo desértico antes de sacarlo ritual mediante y servirlo con arroz. El buen provecho aquí se compone de tres palabras. Antes y después se da a Alá las gracias por los alimentos y entre medias el que aproveche nuestro, el sahten suyo.
Bismillah, sahten. Alhamdulillah.
Dejamos la capital atrás y en menos de una hora al sur topamos con Madaba, donde cristianos y musulmanes conforman casi a partes iguales la ciudad y en absoluto respeto, cómo no tenerlo, por la iglesia de San Jorge, que contiene el mapa en mosaico más antiguo del mundo. Data del siglo V después de Cristo y representa toda la Tierra Santa con un grado de detalle y conservación extraordinario. Es curioso observar, por cierto, a las 7 de la tarde cómo un cristiano se cuelga de una cuerda para hacer repicar las campanas en la iglesia mientras que la mezquita adyacente cantan versos del Corán. Perfecta armonía entre musulmanes y cristianos, comparten un pedazo de Tierra Santa, gestionado económicamente, por cierto, por el Vaticano, y a 15 minutos al este de Madaba, el Monte Nebo. A los pies del mismo, Moisés golpeó una roca con su bastón para sacar agua. No en vano, el monte se erige en Wadi Musa. Wadi significa valle, Musa es Moisés, el único profeta que habló con Dios y que aquí obró otro milagro que explica la serpiente que vemos en ambulancias, enroscada en el bastón de Asclepio.
Salió una serpiente del desierto y picaba a todos los tribus, el pueblo de Israel. Y estaban con mucha enfermedad y mucha, acaban de morir. Y hablaban con Moisés para pedirlo, que hablar con Dios, el profeta que hablaba con Dios. Luego Moisés se levantó una cruz de serpiente, o una serpiente cruzada aquí de bronce. Los que miraban a ese símbolo se curaban.
Pero Moisés cuestionó a Dios, o a Alá, según a quien le preguntemos, y por eso le castigó con ver la tierra prometida desde este monte Nebo antes de morir. Lo que no sabía es que la promesa daría para conflictos milenarios por esas tierras separadas por unas aguas sagradas donde Jesús recibió el bautismo.
Ahora está seco. Cuando sale agua del río Jordán, que está al lado, en el otro lado, pasa aquí, se rellena toda la zona. Es el lugar exactamente donde bautizaron a Jesús. Fue bautizado por San Juan Bautista. Y tenemos aquí unas escaleras y piso original y con cuatro bases y una iglesia pequeñita de Jesús.
En una orilla, Jordania y la moderna iglesia de Moisés, en la otra, Israel. No parecen tan distintos. En ambos lados, grupos de personas acuden en masa a bautizarse, vistiendo túnica sagrada como hiciera Jesús.
Pues es por creer en tu corazón, que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confía en él jamás...
Dos banderas ondean, dos países separados por el río Jordán. Ojalá, insha Allah, fuera lo único que separase a judíos y a árabes. Estamos en tierra fronteriza y siguiéndola llegamos a otra formación natural que comparten ambos países. Entre Amán y el Mar Muerto hay una hora de coche, entre 8 y 10 grados de diferencia y 800 metros con respecto al nivel del mar. Así que a casi 400 por debajo del mismo llegamos al punto más profundo del planeta, al mar, en el que es imposible la vida debido a su casi 40% de concentración de sal, que es la que nos hace flotar sin mover un solo músculo, la que apuntan muchos dio para aquel pasaje de la Biblia que aseguraba que Jesús caminó sobre las aguas. En su orilla, piletas con barro y arcilla del Mar Muerto que dicen tiene propiedades hidratantes e incluso curativas, lo que lleva a todo turista a embadurnarse con él. Da un poco de asquete, pero es cierto que la piel queda muy suave. Toca comprobar si la fama es merecida. Toca ir al sur, a tierras beduinas. Toca Petra. Cuando la ciudad perdida dejó de serlo, los beduinos que vivían en sus cuevas fueron realojados en pueblos cercanos. Pueden trabajar y comerciar en Petra, pero ya no vivir allí. Estas tribus asentadas adquirieron costumbres, como la de pintarse los ojos, al menos los hombres, lo que unido a los ropajes inspiraron para el protagonista de cierta película cuya música está sonando. Jack Sparrow es Keith Richards, un dibujo animado, una sauna y también un beduino. La también llamada Ciudad Rosa es única en el mundo por estar toda ella esculpida en roca. Las únicas casas que se empiezan por el tejado. Los nabateos la esculpieron de arriba abajo en el siglo I a.C. con una técnica milenaria. Los 2 kilómetros desde la entrada hasta el plato fuerte de la visita transcurren por un terreno con gravilla de nula dificultad y sobrecogedoras estampas. Transitar por el desfiladero que dibujan de manera natural las gigantescas rocas y comprobar su acústica. A ambos lados encontramos culto a dioses varios. Antes de abrazar el Islam, los árabes nabateos, se presuponen árabes por el nombre de las deidades, servían a Dusera, diosa, dios de dioses, el Zeus nabateo. Ciudad seca a tenor del paisaje que encontramos y que contaba con una técnica nabatea de hace 2000 años para abastecerse de agua. Los romanos la perfeccionaron, pero no inventaron la canalización. Los nabateos ya la usaban. Y por fin llegamos al tesoro, al Kasna. Uno, dos, tres, en multitud de idiomas, previos a la fotografía con una de las maravillas del mundo moderno, de 40 metros de alto y que recoge en su fachada las múltiples relaciones que mantuvieron nabateos con todo tipo de pueblos.
La fachada de tesoro que tiene que toda la, es una mezcla de todas las culturas, de los egipcios, de los griegos, de los romanos y todo. Porque los nabateos, como hemos dicho, eran comerciantes y viajaban por todo el mundo y tomaban de otras culturas.
Y se valen de los productos que comerciaban para indicar ya entonces unidades de medida y clasificaciones del tiempo. Hay 12 columnas corintias, con 12 puntos que representan las horas. Hay 30 flores, días del mes. Hay 7 copas de vino, número de días que tiene la semana. La otra gran parada de Petra es el monasterio. Nada tiene que envidiar a un tesoro más estrecho que este y que pone brocha a una impactante visita que no sería posible sin el suizo Johann Ludwig Burckhardt. En el año 106 después de Cristo, los romanos expulsan a los nabateos de una ciudad que abandonan a su suerte y quedan en el olvido, salvo para los beduinos. En 1812, Burckhardt, convertido al Islam, convence disfrazado de árabe a un beduino para que le conduzca hasta la ciudad perdida, que afortunadamente ya dejaría de serlo. El recorrido de Jordania de norte a sur suele terminar en las playas y resorts de Aqaba, pero nosotros somos diferentes. Preferimos concluir en Wadi Rum, recorriendo kilómetros de desierto en 4x4. Dromedarios y camellos son todos yamal para el árabe, pero aquí está el de una joroba, nuestro dromedario, que es el desértico, el otro es el de las montañas. Son parte de un escenario de película que sorprende incluso tras haber visitado todo lo mencionado anteriormente y al que la industria cinematográfica se rindió con John Wick, con Aladdin y con otras muchas producciones. Una de ellas consiguió justo el efecto contrario, inspirar a un empresario local para montar un campamento basado en las marcianas construcciones que imaginó el guión. The Martian, de Matt Damon. Es una realidad en Sand Camp City, el primer campamento que utiliza burbujas con cúpula como habitaciones. Al Sauer es uno de los propietarios.
Our restaurant it is dome, and before five years, before 7 years ago, we had a lot of people from American. They stayed here 3 months. They were big move here. The movie A Martian Dome. When the movie made here, the owner of this camp built the Martian.
Cuenta Al Sauer que tres meses antes de allá de la película, por el año 2012, llegaron los estudios cinematográficos, se fijaron en la cúpula que tenían ellos como restaurante e imaginaron cúpulas para dormir, para que Matt Damon durmiera ahí haciendo vida en Marte. Bueno, pues esas cúpulas se convirtieron en habitaciones y este es el primer campamento, hotel campamento del desierto, luego muchas veces imitado. Dune también se filmó en parte aquí, por supuesto, la que muestra hechos que aquí ocurrieron realmente y que música y cuya música llevamos escuchando un ratito, como El Cañón y El Escondite de Lawrence de Arabia y Aliados. Es el grito que muchos turistas hacen en El Cañón para que rebote en sus paredes, que haga eco majestuoso y de excelente acústica. Daba cobijo en las horas de más calor a Lawrence y tropas árabes y beduinas en su lucha contra los otomanos. Él era británico, un espía inglés desencantado con las promesas incumplidas de su gobierno. Y Anal Abedalassi fue nuestro conductor y guía por el desierto de Wadi Rum.
Bedouin, Jordanian, Arab, how to attack the Ottoman in Jordan when they start the revolution. It's 1916 to 1917, they fight the Ottoman. They kick them out, then...
Beduinos, jordanos, árabes lucharon por la rebelión contra los otomanos. Entre 1916 y 1917 luchan contra los otomanos. Los expulsan y comienzan a controlar Irak, Palestina, todo para sus tribus. Lawrence relató todo en su libro, nos decía Yanal, donde dijo que yo trabajé para un gobierno que me prometió pero no cumplió. Se refiere Yanal al libro Los siete pilares de la sabiduría, en el que Lawrence de Arabia lamentaba que en el reparto del mundo posterior a la Primera Guerra Mundial los ingleses no se acordasen de la independencia árabe. Lawrence escribiría, todos los hombres sueñan, pero no de la misma forma. Quizá por eso los beduinos solo se fían de sí mismos. Dos tribus quedan en Jordania, que hasta 1965 eran nómadas, y el gobierno que se formó entonces descubrió varios asentamientos de agua y en torno a ellos erigió pequeños poblados para que el nómada se volviera sedentario. Pero muchos de ellos aún eligen dormir en Jaima, el único techo en el que confían. Semana Santa en tierra árabe y también santa para musulmanes y cristianos. Nos dejamos Aqaba, nos dejamos la parte este del país. Pero lo que recorrimos bien merecía un enfoque de ida y vuelta, Javier. El bautismo de Jesús, la tierra prometida a Moisés, milagros, Yerás, Yedara, el río Jordán, Petra, Wadi Rum, desierto, Jordania. You can sit around and wait for the phone to ring.